La aberración, la humillación, el vejamen, son cosas que prácticamente parece que son prohibidos solo en los libros, ¿viste? Pero yo lo vivo día a día acá.
Rojas, la última vez que habló con nosotros, usted dijo, sin problemas, admitió que usted se dedica o se dedicaba, supongo que ahora por estar preso no lo puede hacer, al narcotráfico. ¿Es así, no es cierto?
Sí, Gustavo, tal cual. Yo soy responsable. Siempre a mí mi madre me enseñó que el hombre debe hacerse responsable de sus hechos. De cierta forma, si tengo culpabilidad en algo, no, ya lo reconocí en su momento, ya firmé un abreviado. Recayeron nuevas situaciones de investigación sobre mí, supuestamente por estar comandando. En primer lugar, no soy jefe ni parte de ningún comando PCC, como dijeron, porque primero dijeron que era del PCC. El PCC es una organización muy grande, eso lo sabemos todo el mundo, lo sabe usted, lo sabe toda la provincia, y que pertenece al Brasil, ¿entiende? Sí. Pertenece al Brasil. Ahora me pusieron que yo fundé desde adentro de la cárcel un PCF, Primer Comando Fronteras, que soy un líder.
Una versión local, una versión local del PCC, digamos.
Claro, como si fuera una rama del PCC. Entonces, lo que se abren varias ramas, que supuestamente son Balanacar, otros son, no sé cómo lo dicen, pero supuestamente vienen todos, son ramas del PCC. Pertenecen prácticamente al PCC. Son ramificaciones que van surgiendo supuestamente a través de las provincias, en Brasil, Paraguay, Argentina. No tengo nada que ver en eso, por eso me siento muy mal, jefe, ¿sabe por qué le digo? Y a toda la, para que sepa la gente, ¿no? A la clase de justicia, a la clase de investigadores que tenemos, que hoy por hoy me encuentro en una causa, pero una mega causa, acá no se está hablando de ¿cómo le voy a decir? De seguir traficando. Acá se está, me están acusando de cargas que cayó en Paraguay de 11.000 kilos, 12.000 kilos, después de cocaína 30 kilos por un lado, 10 por otro, 20 por otro, 9.000 kilos por otro lado, nuevamente ser el mandatario de asesinatos a no sé quiénes en Misiones, a personal de prefectura, algo así, lo que me estuvieron leyendo la causa, ¿no?
Antes también le recordamos a la gente, sí. Lo acusaron de planificar el asesinato, sí, sí, de un juez acá en Posadas, un magnicidio.
Claro, pero no es solo que me acusaron, me procesaron, estoy procesado. Me dictaron la preventiva, y lo más gracioso en todo esto, que nunca me llamaron ni para declarar, entiendo lo que le digo. Me llegó una notificación que estoy procesado por ser mandatario de intento de asesinato de un magistrado, ¿no? La causa creo que lo tiene el juzgado de, no me acuerdo del señor juez, ¿cómo se llama este? José, algo así, no me acuerdo.
Casals, el juez, el doctor
pero
Casals.
Me llegó la notificación, pero nunca me llegó el derecho a declarar o a contar las cosas, como que no tengo nada que ver en eso, ¿no? Como siempre le voy a seguir pidiendo, bueno, ¿de dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Quién denuncia? ¿Cuáles pruebas hay? Dice que hay grabaciones y esto y aquello. Bueno, pero acá es fácil. Acá el sistema argentino, o Gendarmería Nacional, o Prefectura, tienen los medios. Tienen todos los medios para hacer un reconocimiento de voz. ¿Sabe qué? Le agarré y le dije, yo estoy dispuesto acá, le digo, para lo que usted quiera. Si me tengo que someter, le digo, ¿cómo le digo? Así al pentotal, yo digo, me someto también. Le digo, si me tengo que someter, le digo, al bolígrafo, me someto también. Yo no tengo ningún problema. Yo no comando nada, le digo. Escúchame, yo estoy en una situación de vida acá, donde me pusieron ahora una máxima, tengo inhibidores por todas partes, ¿entiendes? Estoy solo.
¿Inhibidores de qué? ¿De llamadas telefónicas?
Sí, de celulares, como hay, ajá, en todas las cárceles de máxima seguridad, ¿entiendes?
¿Y con qué se está comunicando usted con nosotros ahora?
Solo, ahora, un público, que sí o sí, porque el derecho a la comunicación lo seguís teniendo, ¿no? Es tu derecho constitucional y lo seguís teniendo para comunicarte. O sea que tenés el derecho a las visitas, tenés el derecho a las llamadas telefónicas, tenés derecho a la correspondencia. Y es un público que está acá, que son todos grabados, también que están infringiendo el derecho a la privacidad, no todas esas cosas, pero son todos grabados. Eso ya lo estoy avisando a ustedes, ¿no? Que esto está siendo todo grabado. y dónde se puede hacer llamada, ¿viste? Llamo a mi familia, los internos llaman a su familia, yo comparto esta línea con varios internos de otro, pero yo estoy totalmente aislado, aislado totalmente como un bicho, como un monstruo. Vivo en un cielo, un 2x2, y en esta nueva situación que me encuentro, estoy cada vez peor. Eso es lo que le estaba la alguna vez corpo al sector que corresponde, que sería por territorialidad, ¿no? A Morón, contando un poco las condiciones de vida que estoy siendo sometido, ¿no? Tengo nuevamente una hora por día para salir a ver el sol, después estoy metido prácticamente en mi celda nuevamente 23-22 horas, y imagínense, ¿no? Ni tener para calentar un agua. Este es el tratamiento de reinserción social, que el sistema judicial somete a sus presos. El alejamiento, como le dije, el alejamiento indebido de sus familiares, de su defensa, el derecho a reclamar, el derecho a réplica, de todas esas cosas. Tiene el sometimiento constante también del servicio, que no, usted sabe que estamos en una situación de detención, ya dice, además las requisas, las golpizas, y todo son inevitables, así que, y más cuando se le da una persona que totalmente se volvió mediático ya no en mi provincia, y eso es el dolor, porque hoy se encuentra mucha gente detenida, creo que son como 12 o 15, que hay personas que yo ni conozco, está mi señora detenida, ¿entiendes? Por supuestamente ser partícipe necesario, en este momento está declarando en el juzgado, a través de videoconferencia, y yo ya declaré, le dije, como le dije en mi declaración, primero me obtuve porque la abogada defensora, porque tampoco ahora me quedó ni un sope para pagar un defensor, como siempre lo dije, que tampoco sirve porque usted sabe cómo está hoy en día la gente, la situación de estar detenido, de guardar un poquito para seguir subsistiendo, tengo que seguir ayudando a mi familia, tengo 6 hijos, todo el mundo lo sabe, en Paraguay, en Misiones, y se van de los día a día, ¿viste? Pero me apena mucho lo que están haciendo los investigadores, los supuestos investigadores, en base a una investigación de llamadas de un año y algo. Hicieron, destruyeron, hicieron como 10, 12 asalamientos, no se llevaron buscaban explosivos, porque dice que se escuchan que yo negociaba explosivos, ametralladoras, armamentos, vehículos, secuestro, montones de cosas, le digo, ¿dónde están? ¿Qué llevaron? ¿Qué lograron? Digo, en su investigación, ¿se metieron en mi vida privada? Porque está en la parte donde dice que yo estoy un teléfono, que había un telefonito en el pabellón que estaba allá, donde éramos 80, digo, 80 señores ocupan ese telefonito, que por ahí se ingresó o ingresó algún interno para tener privacidad de hablar con la familia. Es en una conversación telefónica, teniendo sexo virtual, ¿entiendes? Es la parte privada mía, está bien, estamos en tiempo de pandemia, mi señora está afuera, yo adentro, bueno, todas esas cosas.
Sí, pueden ser esas las necesidades de un detenido, entiendo eso, pero no está permitido que haya teléfonos adentro de las celdas.
Pero eso
tampoco
eso,
está permitido, ojo, tampoco está permitido.
Pero eso tiene que dar explicación en servicio.
Entiendo, a ver, quiero decir
esto, el mismo
Rojas, déjeme decir esto. Quiero decir que tampoco están permitidos los abusos de parte de los penitenciarios a ninguna persona que esté presa por ningún motivo. Y estaría muy bueno, quiero decirlo también, que alguna vez en la vida funcione realmente el objetivo de la resocialización, de la reinserción del reo el día que salga. Cosa que sabemos no ocurre. Eso lo tengo
en claro. Pero eso lo sabe usted, lo sé yo y lo sabe todo el mundo. ¿Entiende? ¿Sabe por qué está así? Por eso le digo, se van a cansar de crear cárceles, porque usted de esta forma, este tratamiento de reinserción social supuestamente, ¿entiende? Crean futuros delincuentes en potencia. Usted tiene que ver los jóvenes destruidos que hay acá, donde el servicio los somete a tantas golpizas, a tanto vejámenes, a tanto hambre, a tanta miseria. Yo ya estoy viejo, como le dije la vez pasada, pero te da una tristeza, una incomodidad. Y por eso le digo, están generando futuros delincuentes en potencia. El que entra por robar una zapatilla, un celular, que hay la mayor, salen y van a cometer delitos mayores. Entiendo lo que le digo, porque no tuvieron nunca la posibilidad, porque nunca atacaron donde tenían que atacar, allá en la infancia. Yo me imagino que la mitad de la población carcelaria, que son más de 40.000, y va a seguir creciendo más, ¿entiendes? Porque los políticos, los jueces, no se dan cuenta de lo que someten, ¿entiendes? ¿Cómo le decís a un muchachito, a un pibe, a un canoero, como te dije la vez pasada, que se mete por necesidad, la necesidad tiene cara de hereje, entiende lo que le digo mucho, y lo someten a un tratamiento, cae en Misiones, lo agarra el juez del Dorado, el juez de Posada, lo manda a La Pampa, lo manda a Mendoza, lo manda a Rawson, lo manda al Chaco, lo dejan loco a palos. Usted tiene que ver cómo salen la gente, tiene que ver cómo salí yo en mi primer condena, que la pagué, pero cómo salen traumados. Psicópatas.
Rojas, usted está acusado, probablemente me olvide porque tiene muchas acusaciones encima,
sí,
pero yo voy a mencionar las que me acuerdo. Sí, está acusado de traficante, usted admite responsabilidades en el delito de traficante. Creo que tiene dos condenas por traficante, ¿no?
Sí, yo me hice responsable, digo, yo firmé, yo me hice responsable. Había cuando me detuvieron a mí, había cierto personas, yo le dije, mire, señor juez, señora fiscal, esta gente no la conozco, son de la cabaña al lado, esto es mío, yo lo estaba haciendo, seguía haciendo por necesidad, porque no tenía, pero imagínense, me agarró con 3 kilos de cocaína. Entonces, que ellos mismos están diciendo que el sistema no funciona, entonces, ¿qué quiere decir? Con todo lo que ellos están diciendo, 12.000 acá, 9.000 allá, quiere decir que la gente trabaja mejor de acá, entonces el sistema está corrompido, jefe. Ellos mismos están emitiendo de esta forma que...
De las acusaciones de narcotráfico, pesa sobre usted acusaciones de un doble asesinato aquí en Posadas, ¿no es cierto?
Sí.
En la zona del acuerdo. Bien, seguimos.
Estoy esperando, escúcheme, que estoy esperando hasta el día de hoy que llegue un juicio, como le dije la vez pasada. Voy, digo la misma cosa, que yo no tengo nada que ver en los homicidios y ojalá que se llegue a un esclarecimiento. Acá hay cosas que están ocultando porque ahí ellos tienen la grabación que esas dos personas, porque yo lo conozco, yo lo conocía, trabajaron para mí en tiempos anteriores, ¿entiendes? Yo
me abrí porque eran vendedores de droga también, ellos dos.
No sé, mexicaneros, vendían, trabajaban para Gendarmería, para la Policía Federal, Gendarmería, las cosas que agarraban, por eso no quieren sacar al aire, ¿saben por qué? Porque van a caer mucha gente. Hay jefes metidos grandes en el narcotráfico. Póngase a pensar usted, mire, yo le voy a decir una cosa, usted ve todo lo que cae, 700, 800, 700, y las cargas grandes que agarran más adelante, ya por corriente, ya que, ¿cómo pasaron? ¿Cómo ocultas 12.000, 15.000, 20.000 kilos que caen? ¿Cómo pasás en un bote y nadie lo ve? Si supuestamente tienen todos los equipamientos sofisticados. Entonces que no me vengan a decir, no, porque, no. El que arregla pasa. El que no arregla cae. Se quedan más ricos los jefes, fulano y sultano.
Seguimos repasando.
Esa mercadería siempre fueron dadas a gente para que se lo venda. Y esta gente cuando no pagó esa mercadería, lo terminaron matando. Pero si el juez llega a mostrar... Por eso siempre le dije que muestre la investigación que tiene de Buenos Aires, el que le mandó el juez de Campana, la investigación de cuando le dijo, los dos investigados están muertos. ¿Por qué mandan supuestamente solo mi grabación donde yo soy el Negro Roja, mirá, ahora voy por vos, no sé qué, esto, qué, aquello? ¿Por qué no mandan todo? ¿Qué tienen que ocultar? Yo no tengo nada que ocultar, no tengo ADN, no hay nada, no
Rojas,
tengo nada, yo no estuve,
Rojas,
yo fui, vine.
Permítame seguir repasando. Además de narcotraficante y de ese doble homicidio, lo acusan de planificar el asesinato de un juez, ya lo hablamos la otra vez, lo acusan de intento de homicidio de dos de sus cómplices y un efectivo de la prefectura, y ahora también
ahora,
se lo acusa
nuevas acusaciones.
Y ahora también se lo acusa de liderar y financiar desde la cárcel una organización que emula a uno de los grupos criminales más peligrosos de Brasil. La pregunta que le quiero hacer es, Rojas, ¿cuál es el argumento por el cual usted, con todas estas acusaciones, digo, se ha convertido en el enemigo público número uno de la provincia y quizás del país? ¿Qué motivaría a las autoridades judiciales, que como usted dice le inventan causas y demás, a crear de semejante cantidad de acusaciones sobre una persona?
Pero yo no digo que sea solo la parte judicial que me esté tirando esa, la parte investigadora, la parte que sería, vamos a suponer, de gendarmería, policía, ¿entiende?
¿Y por qué usted sería el enemigo número uno de la policía y de la gendarmería?
Exactamente, ¿por qué motivo? Que yo dije en la entrevista anterior, han aprendido jefes, fulanos, sultanos, jefes grandes, esto, que eso motiva la bronca. Entonces, ¿qué pasa? Cae cualquier, vamos a poner, te doy una suposición. Hoy que agarraron un bote con 700, agarran el remero. Dice, vos sos trabajar para el Negro Roja, ¿no es cierto? ¿Cuál Negro Roja? El que sale en la tele. Sí. Y bueno, ahora vos le decís al juez eso y bueno, mitad de condena te va, o entendés por ahí, colaborar con la justicia. Se están todo, pero ellos hacen por la bronca que yo siempre les estoy diciendo. Claro, usted agarran lo que quiere y dejan pasar lo que quiere. Esa es la bronca, y me van a vivir tirando, por más que yo esté donde esté acá o esté donde esté, porque la bronca ya está. Yo soy enemigo público número uno de ellos, ¿entiendes lo que le digo? No de la Argentina. A mí siempre me tiró porque yo siempre le dije las cosas como son. A mí siempre en la cárcel me guiaron como sindicalista, porque siempre defendí lo que es mío y de los compañeros presos y el trato, y por denunciar esta clase de cosas. ¿Entiende? Porque hay mucho, el sistema judicial no quiere sacar muchas cosas a la luz. No quiere sacar muchas cosas a la luz porque no le conviene, jefe, ¿entiende? No le conviene que la gente sepa la verdadera realidad, ¿entiende? Porque acaban de seguir cayendo, y yo le dije, ¿cómo puede ser? El otro día sale en el diario, se dio por extinguida la banda Negro Roja, ¿no es cierto? Hace un par de meses. Uh-huh. Ahora esta nueva investigación dice que yo tengo empresas en Brasil, en Paraguay, casa de cambio en Argentina, empresa de transporte, que mando millones de pesos que mi señora iba a cambiar. No hay nada. Dice, ahora mi señora sabe por qué lo detuvieron. Lo detuvieron por los giros que yo hacía a mi familia, a mis hijos de Puerto Iguazú, a mis nietos del Dorado, a mis hijos de ¿cómo le voy a decir?
Disculpe, Paraguay, de Encarnación. Disculpe la pregunta, Rojas. Sí, ¿de dónde saca usted plata para girarle a su familia si está preso hace no sé cuánto tiempo?
Pero por eso le digo, usted me dice, ¿tiene cómo comprobar? Yo tengo cómo comprobar, le digo. Tengo el boleto de compra-venta de hace un año. Yo siempre dije, en Puerto Iguazú, mi mamá, mi hermano, somos dos hermanos. Mi mamá está con Anisa Dimmer. Hace un año vendimos el edificio que tenemos familiar de 40 y algo de años, yo donde nací y me crié. Donde nací y me crié, y el esfuerzo de toda la familia. A mí, yo tengo la parte mía de $100,000, y eso dice, no, lavado de dinero. Y yo no puedo disponerlo, y yo no puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. Le digo, tengo que pedirle permiso al juez o al que sea para comprarme un auto o para hacer un negocio. El otro día le dije, primera vez en mi vida que estoy haciendo realmente algo legal. Me cayeron, yo estaba abriendo una distribuidora, no llevaron nada, encontraron bebidas. Primera vez que, le voy a ser sincero, primera vez en mi vida que estaba haciendo, hice un contrato, un contrato de locación, me mandé a inscribir a la gente para tener un negocio legal, invirtiendo mi plata que me corresponde, y yo ahora lo voy a mostrar. Yo de ahí sacaba, y no puedo seguir ayudando a mi familia. Un edificio que tenía 22 habitaciones, un local de restaurante abajo en Puerto Iguazú, Avenida Vera Peñalosa, 714. Mi madre es Nora Beatriz Rojas. Y le digo, me dio mi parte. Yo mi parte la estaba... Pero usted tenía un camión, sí. Compré un camión legal, no es trucho, le digo. Acá pagué 1,200,000 pesos el galpón, le digo. Que tampoco no es la plata de un ilícito. Yo tengo los boletos de compraventa y lo voy a presentar. Y le digo, en un allanamiento me quedaban 27 dólares más. Me llevaron y ahora me encuentro preguntando a mi defensor. Me dice, no consta que se llevó plata. Pero ¿cómo que no consta? Le digo, a mí, mi hermano me pasó. De la primer cuota, $25,000, y después $50,000. El edificio se vendió por $200,000. Y que salía más, que tengo problemas con mi hermano porque me parece que lo vendió a más. Bueno, está bien, perfecto. Pero de esa plata yo la estaba invirtiendo. Usted no tiene derecho a invertir su plata, que es de su propiedad o bien familiar.
Yo entiendo.
A invertir en cosas legales.
Desconociendo, legales. Perdón, mire, no soy abogado, sí. Desconociendo cómo funciona esto, imagino que si la justicia considera que si alguien compró propiedades, alguien que uh-huh. se dedica al narcotráfico, probablemente lo hizo con plata producto del narcotráfico, el sentido común indica que esa plata debería estar inmovilizada. Pero es lo que pienso yo, no soy abogado, insisto.
Sí, sí, sí. Por eso sería lindo muchas veces que también en una charla así esté un abogado, entiende, que entienda la situación. Por eso le estoy diciendo, la persona que compró el edificio familiar nuestro... No es, mire, no sé ni quién es, pero sé que es un empresario que hotelero de Iguazú o algo así, lo compró y lo abrió, está habilitado, la gente podía ver, le dije, le invité al juez, si la parte investigadora era tan buena, le dije, ¿por qué no iba a ver, no fue a ver el edificio que se vendió? Y le digo, me están por lavado de dinero, le digo, lavado de, no por los giros, pero yo no puedo ser tan estúpido, le digo, si estar haciendo, cometiendo un ilícito, y agarré y comenzar a mandar por Western Union, pago fácil, mercado pago, pero son sumas de 15 mil pesos, 20 mil pesos, 150 mil pesos, porque a mi hija le estaba terminando las habitaciones que tiene en Iguazú, a mi hija. El deber del padre mío, por más que esté en la situación que tengo, si yo tengo esa plata, es seguir ayudándolo, ¿entiende? Como cualquier padre. No por estar preso yo tengo que olvidarme de mis responsabilidades. Yo el hijo más chico que tengo tiene 3 años, pero tiene que seguir comiendo. Pero no es necesario que yo tenga que delinquir. Y en eso, a mi señora lo meten, no dejan detenida por hacer esos giros. Eso es lo que le digo, señor juez, le digo, pero ¿cómo? Si yo hago esto, no le voy a mandar a mi señora. No, pero se mandaba por agencia de casa de cambio. Mandaba, le digo, la plata de viajero para que coma mi hijo, que tengo Ciudad del Este, que tengo en la Encarnación. Le digo, porque es mi deber agarrar esa plata y seguir ayudándolo. Y además usted dice un lavado de dinero. Le digo, ¿por qué no buscan a esos políticos que lavan millones de dólares? ¿Por qué no presenta a los medios cuáles son los giros de Western Union que hizo mi señora? Se lo están dejando detenida por eso. Mi señora lo único que hacía era... igual que el tema, no, porque hay un giro de Brasil. Sí, perfecto, hay un giro de 3.000 dólares de Brasil de esa gente que ustedes metieron en cana conmigo que estuvieron viviendo un año. Y se valían por mi señora, la señora le mandaba para que compre, pague el abogado, para que pague la comida, para que pague las tarjetas, le digo. Y ustedes decían, la parte investigadora dice, no, se iba y llevaban el camión para que saquen por camiones a Brasil. ¿Y por qué le voy a sacar por camión si ustedes dicen que yo tengo agencia de cambio, de casa de cambio? Le digo. ¿Entiende? Le digo. Entonces no se entiende esa parte.
Rojas.
No se entiende esa parte, no coincide, le digo.
Le hemos dado.
Y además, le digo, con esos giros que usted dice, que yo estoy mandaba a mi señora a mandar los giros, con eso no financiás cantidades semejantes como la de droga que me están tirando bien. Encima.
Rojas, le hemos dado...
más de 800.000 dólares para hacer algo así.
Rojas, le hemos dado un tiempo prudencial. Supongo que hay otros detenidos que quieren utilizar ese teléfono público que usted está utilizando también.
Bueno. Muy amable, jefe, y bueno... Muy agradecido, y por eso le digo, para cortarlo acá, no quiero ocupar el tiempo de ustedes también.
No me diga, jefe, que termino preso yo después como el...
¿Vio?
No quiero ser jefe del jefe.
Bueno, son cosas así que ellos llevan en cuenta. Ahora, si yo digo soy inocente, no llevan en cuenta, pero si yo le digo jefe, eso sí van a notar, ¿entiendes? Para que se pueda entender la situación.
Prepáreme un lugar ahí cerca por las dudas, ¿eh? No sea cosa
dale,
que...
Dale, muy amable. Termina. Dale, gracias.
Hasta luego, Rojas. Bueno, ¿qué se puede agregar?